para jueguitos de salón.
No, después del último desenlace y la ruptura del pacto en Canarias, la cosa no está como para llamar a los socialistas canarios para que presionen en Madrid, ¿no?
Pero es que no es una cuestión de romper aquí o de... Es cuestión de dónde estamos. Estamos al lado de los ciudadanos, estamos al lado de sus necesidades. Estamos ¿en qué estamos pensando? ¿O estamos pensando en si quién es el secretario general del partido? Y eso pasa en todos los niveles, pero de verdad yo creo que los ciudadanos esperan un poquito más de nosotros, ¿eh?
Más construcción, más,
siempre,
positividad.
Siempre les quedará, consejera, protestar y para llamar la atención, se me ocurre enseñar el dedo gordo del pie, a ver si... por seguir con la dinámica de Podemos.
No, vamos a dejarlo en no enseñar nada, sino en trabajar mucho, que es lo que corresponde.
Consejera, le agradecemos que nos lo haya explicado y sobre todo que los oyentes de la cadena COPE sean conscientes de las consecuencias que tendría que no se aprobaran las cuentas estatales. Un abrazo fuerte, consejera. Muchas gracias.
Adiós, buenos días. Adiós. Muchas gracias.
8:00 a.m, una pausita y seguimos.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Verano a la vista en Rio Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en rio.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Rio Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Los oyentes siguen opinando en el 610-1080-10 sobre la conversación que manteníamos con Javier Doreste. Dice un oyente: Mayer, buenos días. Cada uno enseña lo que tiene y encima se ufana de ello, de vergüenza. Otro oyente dice: si ahora cada vez que queramos reclamar algo a nuestros políticos hay que enseñar el trasero, vamos listos. Y un oyente se refiere a tu propuesta, Jaime, de hacer una entrevista corriendo. Dice: de una cosa debemos estar seguros, sobre el vídeo que tendrá que grabar con los candidatos del PP, y si corren o no corren, que no se preocupe, que en política incluso los hay que hasta vuelan.
Pues a eso sí que no me comprometo.
A volar.
un trote ligero, sí. Un trote ligero, sí, pero más allá no.
Bueno, esperemos que se aprueben los presupuestos, Leopoldo, ¿no? Porque después de la explicación y de los millones que dejaríamos de recibir, pues la verdad que dolería bastante.
Hoy por hoy está muy complicado. Yo creo que le han puesto una cuestión envenenada al Partido Popular, en concreto la llamada renta vital o la renta vitalicia. Y eso yo creo que el Partido Popular en estos momentos no lo puede aceptar, entre otras cosas porque no se ha articulado bien, porque no se han calculado los costos. Se habla de entre 19.000 y 40.000 millones de euros, y no sé, en fin, cómo se combina esa renta vital, que está en plan experimentación en Finlandia, y hay algunas ciudades, Utrecht, por ejemplo, que la tiene, pero para colectivos muy reducidos. ¿Y cómo se combinaría quien perciba esa renta con quienes reciben hoy los 426 euros porque están en situación de desempleo, si serían acumulables, si no serían? Yo, vamos, creo que lo que sí tiene derecho una familia es a vivir con dignidad, a no morirse de hambre, a poder tener ese mínimo vital que te permita no solo poder comer y dormir, o sea, tener techo y comida, sino además poderles comprar a tus hijos cuatro chucherías o poder salir un rato y tomarte un café. Pero claro, eso es un deseo, y eso, aunque lo proclamen las constituciones, en la práctica no siempre existe.
Yo desde luego me quedo con que la preocupación que a la vista está tiene el gobierno de Canarias tiene su causa claramente en que desde el gobierno del Estado lo han trasladado, que empiezan a no verlo claro.
No, claro.
Es decir, me quedo básicamente con que esto no es que se haya levantado la consejera o cualquiera de los miembros del gobierno de Canarias pesimista, en absoluto. Es decir, esto es fruto de información. Y si la información que se traslada desde los ministerios es que empiezan a no verlo claro y que esto se está atascando y que puede que finalmente se prorroguen los presupuestos, es mala cosa, pero vamos, es mala cosa para Canarias y para todo el mundo. Evidentemente, lo de Canarias nos toca más cerca.
Es que sí.
Y además tenemos de presidente al señor Rajoy. Y el señor Rajoy se mueve especialmente bien, como un pez en el agua, diría, en situaciones, digamos, de prórroga. Es decir, no veo yo que al señor Rajoy tampoco le vaya a doler especialmente prorrogar unos presupuestos. El señor Rajoy es especialista en prorrogarlo todo, la vida.
Yo creo que sí, también Jaime le va a doler porque tendría que aplicar nuevas políticas restrictivas inevitablemente. Es decir, habría que recortar el crédito, endurecer, lo ha dicho el otro día en la Unión Europea, endurecer las cuestiones de despido, perder nuevos derechos laborales para los trabajadores. Es decir, hay una serie de inevitables consecuencias dramáticas, porque yo creo que si añadimos a lo que ya tenemos más restricciones o más austeridades, sería tremendo. Pero es que es lo que Europa exige, y nosotros estamos, no digo que intervenidos, pero sí con unas deudas y un déficit que son insoportables.
Es que es fácil de explicar por qué estaríamos en 2017 como hemos estado en 2016.
Claro. Y en 2015, es decir, y en 2015.
Con un presupuesto en funciones.
Claro.
Cubriendo lo mínimo, servicios mínimos.
Oye, hoy la provincia lleva a portada como titular más destacado la presión de los padres para retirar el panga de los menús escolares. Recordemos que en su momento fue el doctor Luis Serra Magén el que, además, en su intervención en el comienzo del curso escolar en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, denunció esto. Y después hablamos con varios responsables aquí del archipiélago, nos decían que no, que se puede consumir panga perfectamente. Pero después de la retirada del panga de la cadena Carrefour, pues ahora los padres se han puesto en pie de guerra y piden que se retire este pescado de los menús escolares. Recordemos que es un pescado que viene de
Vietnam, esencialmente.
De los ríos contaminados, sí. ¿No?
Pero ni siquiera la contaminación, que ahí ya existen controles y Vietnam se ha sometido a las normas de la Organización Mundial de la Salud y hace controles periódicos. Es una cuestión medioambiental. Parece ser, según me explicaban a mí, que todo esto deriva de que el medio natural en que se cría este pez pues está siendo muy afectado por una especie de sobreexplotación, y las zonas de manglares y los litorales de los ríos, especialmente el Mekong, pues por lo visto están en peligro serio de contaminación próxima. Pero no es que estén ahora contaminados, y de hecho los exámenes que se hacen periódicamente de la calidad del pescado demuestran que está sano. El problema es que no es muy nutritivo.
O sea, bueno, hay algunos tramos, Leopoldo, de ese río, sí, digamos, que están, yo no meto ni un pie.
Pero ahí no está precisamente permitido que se críen estos peces. Puede que haya algún tipo de criadero clandestino, destino, como en todas partes, ¿no? Pero lo normal es que los controles sanitarios Vietnam ya en estos momentos ni siquiera los ejerce per se.
¿Tú comes panga, Leopoldo?
Yo no.
¿Tú, Jaime?
Yo tampoco. Vamos a ver, yo creo que se han escuchado suficientes voces autorizadas sobre el particular, claro, para, en el mejor de los escenarios, tener dudas razonables. Y cuando se tienen dudas razonables, y lo de dudas razonables...
Pero no, digamos, sobre la calidad del pescado, ojo, ¿eh? No sobre la calidad, no está contaminado.
Digo, sobre esas dudas razonables... Yo entiendo que lo igualmente razonable es que, por ejemplo, de los comedores escolares, etcétera, pues que se busquen alternativas.
Claro, pues cada cual... El tema es que es muy barato.
Claro.
Para elaborar un menú...
Esa es la siguiente cuestión a la que iba a decir. Después están las economías familiares. Claro. Sí, pero si estamos hablando de centros escolares, los recursos vienen de donde vienen. Otra cuestión distinta son las economías familiares, que hay que comprender que hay muchas economías familiares, claro, que encuentran ahí una salida.
Claro. Como la papa y como, claro, otros productos muy...
Pero que en la medida en que se pueda buscar una alternativa, que se busque. Y después, claro, si vamos al ámbito de las economías familiares, sencillamente que se tenga la información.
Claro.
Porque claro, cada cual es libre y cada cual tiene la circunstancia que tiene.
Imagínate los padres, ¿no? Que preguntan y le dicen que en su centro le están dando pan a su niño.
Bueno, el presidente de los pediatras de la provincia de Tinerfeña, Luis Ortigosa, declaró hace un par de días que los padres no deberían preocuparse por la calidad del pescado que consumen sus hijos. Que una cosa es lo que haga una gran cadena alimenticia por razones de tipo medioambiental, y otra es que si hubiera hecho por razones de que el pescado está contaminado o es de pésima calidad. Y esto lo ha descartado por completo, insisto, por los controles que hay ya en origen y porque en destino también se analizan de vez en cuando en qué condiciones llega este pescado.
¿No hay otros pescados que se le puedan dar a los niños del mismo
sí,
precio?
Sí, pero más caros, en principio más caros.
Ya, pero yo vuelvo a lo de la duda razonable, es decir, en comedores escolares, pues que se intente buscar una alternativa. Creo que, digamos, es una solución lógica. ¿Qué es más caro? Pues sí, es más caro, pero bueno, lo que se gasta
también
más.
También se benefician los propios niños, ¿no? Al ser más nutritivos, y eso es una cuestión también de presupuesto.
Dice un oyente ya más con razón, dice, que no estén tan seguros de no comer panga, a saber qué nos ponen cuando pedimos croquetas de pescado. Bueno, es que oye usted saber, ¿no?
Es aplicable a todos, claro, es decir,
todo.
Vivimos en un planeta, claro, que está más envenenado que hace 50 o 100 años, y en fin, estamos expuestos.
y de la voluntad de los dueños de los restaurantes o de los cocineros, porque es verdad que no sabemos cómo se elaboran determinadas comidas, pero uno cree siempre en la buena fe, en la calidad y en el afán de servir bien al cliente.
No. Oye, ¿qué les parece lo del ministro Nadal, que dice que poco menos que tenemos que acostumbrarnos a las subidas de la luz, que no nos queda otra?
Pues yo lo que creo que hay que hacer es radicalmente cambiar el modelo energético que tiene España. Hace muchos años que lo debería haber hecho. El ministro Soria lo intentó, yo creo que fracasó, y además lamentablemente. Y bueno, pues ahí estamos. Lo que no puede ser es que esto esté al albur permanente o sistemático de unas oscilaciones de precios que a veces superan el 18 o el 20%. Yo creo que eso no es de recibo. Y lo que no se dice también a la gente es que en la península, por lo menos, gracias a la energía nuclear, se está manteniendo el precio, porque la energía nuclear sostiene del orden del 20-tantos%, oscila un tanto entre el 22 y el 28, del consumo nacional de luz. Es una cifra muy respetable, muy respetable. Sí. Y gracias a eso, y además que no contamina, y que ya puede llover chuzos de punta o nevar o lo que sea, que sigue funcionando, gracias a eso, insisto, el tema está como está. De modo que yo lo que creo es que hay que ir a una apuesta decidida por las renovables de una manera pautada, pero un proyecto a 10, 15, 20 años.
Es que el modelo energético es otra de las asignaturas pendientes en este país, y qué contar de aquí en Canarias.
Y menos
mal. Pero claro, cuando uno habla de asignaturas pendientes, le viene a la cabeza que hay otras asignaturas pendientes, porque es o no una asignatura pendiente el modelo educativo en España, que lo cambian todos los lunes cada vez que entra un gobierno. Es o no un modelo pendiente el modelo judicial. Con lo cual, empiezas a acumular asignaturas pendientes y caes en la cuenta de que 30, 40 años después, este país está para septiembre. Es que tiene un montón de asignaturas por aprobar.
Hay que revisar muchas cosas,
sí. Pero lo de... tenemos que acostumbrarnos a los picos de los precios eléctricos. Es como...
bueno, yo
soy el gobierno, pues, y poco puedo hacer.
Pues si el ministro...
lo que sorprende...
al que uno presume que se levanta por la mañana para evitar eso... tira la toalla, ¿qué vamos a hacer los contribuyentes?
Lo que pagarlo, ¿no?
Sí, pero lo que
nos queda,
lo que resulta sorprendente...
o aguantarlo, al ministro, digo.
Es que, por ejemplo, estemos pagando hoy con el petróleo a $56, lo mismo que pagábamos por la energía eléctrica, no, más que cuando el petróleo estaba a 110 o 120. Es decir, yo supongo que para producir energía eléctrica se consumiría el mismo petróleo, quiero decir, diésel o fuel, que es en nuestro caso. ¿Y cómo es posible que estando el petróleo al doble de precio que hoy... entonces estuviera la luz bastante más barata de lo que está ahora? Claro. Es que no se entiende.
Por cierto, que esto lo podemos enlazar perfectamente con el tema de apertura de nuestro programa de hoy, que hablábamos con Pedro Sanginés, con el presidente del Cabildo de Lanzarote, y con Mario Cabrera, el diputado de Coalición Canaria por Fuerteventura, porque hoy llega al Parlamento una solicitud o una pregunta a Pedro Ortega de si va a paralizar el tendido eléctrico de Lanzarote. Ya el de Fuerteventura, recordemos, está paralizado por decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ¿no?
Recurrido por el gobierno,
sí,
por cierto.
Y le hemos preguntado a Mario Cabrera, sobre todo, que si esto va a suponer un retraso en la implantación de las renovables en Fuerteventura. Y él dice que no, que son compatibles. Sin embargo, el consejero Pedro Ortega dice que si al final se va a una modificación del tendido, puede ser grave para las renovables. Y yo le decía, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el consejero está mal informado. Y dice, yo espero que no se deje contaminar por las eléctricas, decía Mario Cabrera. Jaime, ¿cómo ves este asunto?
Lo comentábamos con Mario Cabrera hace días o semanas ya. Es decir, aquí, incluso escuchando también al presidente del Cabildo de Lanzarote, nos encontramos con que, al menos lo que se percibe, y miro en este caso más a Lanzarote, es que quieren una cosa y la contraria. Es decir, yo creo que hay quien no está manejando toda la información, posiblemente hay quien está jugando la baza de generar malentendidos, lo apuntaba el presidente del Cabildo, dice, es que aquí alguien está contando las cosas al revés. Ahora, ¿el tema medioambiental es importante? Sí. Pero yo creo que hay una premisa innegociable, que es que tienen que seguir dando salida a soluciones alternativas, etcétera. Es decir, lo que no se puede es parar todo.
Y Pedro Sanginés diciendo...
parar todo no se la soluciona
en ningún caso. Soterrarlo cuesta 40 millones de euros.
Claro,
eso no hay quien lo pague. Lo ha reconocido el propio Pedro Sanginés.
Es inviable, pero ¿quién lo va a pagar?
Pero vamos a ver, lo que no se pueden poner sobre la mesa, es decir, cualquier opinión sobra decir que es respetable. Cualquier solución merece ser escuchada. Pero que no se pongan sobre la mesa soluciones que, sabes, a ciencia cierta, imposible, que no se pueden pagar.
Bueno, Mario Cabrera dice que sí, que lo pague el Estado.
Pero ¿cómo va a pagarlo el Estado? Yo recuerdo aquí cuando tuvimos el famoso lío de Unelco, de que si se metía por Vilaflor o no, si se talaban o no 200 o 100 árboles, que se paralizó esto durante 2 o 3 años y que una de las de los empecinamientos de algunos grupos ecologistas era soterrar todo el tendido por la autopista del sur para que no hubiera impacto ambiental. Bueno, pues la solución que se adoptó por presiones ecologistas fue la peor de todas las soluciones y la vemos cada vez más impacto al sur. La de más impacto visual, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero ahí están unas torres inmensas a lo largo de la autopista o cruzando parte de la autopista,
y además, sí,
que son horribles, horribles, pero fue
si
porque
iban,
quisieron
si a pasar
los
desapercibidas, tuvieron que pintarlas de colores blanco y rojo en las cercanías del aeropuerto, no, para verlas más todavía.
Yo diría que son
por algún sitio tienen que pasar, es decir, los tendidos, si no pasan por arriba, pasan por abajo, pero pasar tienen que pasar porque fundamentalmente...
Tienes que llevar el suministro al punto
donde se dan
destino.
Concentraciones, como se dan en los sures de las islas, o sea, todo el mundo cuando abre la nevera quiere que se le encienda la luz. Eso es impepinable.
Es que esto no es la península.
Y eso no es un milagro, eso es fruto de que llega la electricidad. Y para llegar a la electricidad, pues por algún lado tiene que pasar.
Yo siempre y cuando el bombillo de la nevera no esté fundido.
Efectivamente, sí. Después te cuento un chiste sobre
la
partícula.
La isla está superpoblada.
Recuérdame antes de terminar que te cuento un chiste sobre lo de la nevera y la luz. Yo entiendo la sensibilidad, y tanto que la entiendo, de Mario Cabrera. Pero hay que ser un poco realistas, y en este caso traslado un poco el foco hacia Lanzarote. Es decir, búsquense soluciones que son pagables.
Claro.
Porque es que lo otro es que conduce
a
la melancolía.
Papá, el Estado tiene que pagar cosas mucho más importantes y más destacadas.
Y además, fíjense qué curioso lo de Lanzarote, ¿no? Hay un tramo que pasa por el Monumento Natural de los Ajaches, ¿no? Y entonces la idea era soterrarlo.
Uh-huh. Y te dicen,
le pregunta a los técnicos
más impacto, claro.
Y dice, no, es que si lo soterras por aquí tienes más impacto, con lo cual ahora están pensando en bordear el monumento natural,
en desviarlo.
Es de alucinante.
Es que el soterramiento, primero, a veces el impacto efectivamente es mayor. Segundo, es carísimo. Dice, el Estado lo pague. Sí, si todos podemos estar de acuerdo en que el Estado debe pagarlo, pero si sabemos a ciencia cierta que no lo va a hacer, ¿para qué perder 10 años esperando por algo que sabemos que no va a ocurrir?
Oye, por cierto, que Mario Cabrera también puso sobre la mesa quién iba a costear soterrar el conducto de gas en la isla de Tenerife.
Pues que yo sepa, es una iniciativa privada de momento, ¿eh? Es una empresa privada.
Esto creo que lo lleva el concejal de innovación de Tacoronte.
Por lo el fichaje honorio de Dávila. Entonces yo creo que si aquí se soterra eso, una de dos: o lo paga una empresa pública o lo paga una empresa privada. Hay una iniciativa pública detrás, que es de Enagás, empresa nacional del gas, pero hay una explotación privada o una concesión privada. Aquí va a pasar como con Endesa. Endesa fue una empresa en su momento que tenía cierta participación del Estado, pero hoy es una empresa privada, y por lo tanto cualquier iniciativa que se adopte en este sentido tendrá que pagarlo en iniciativa privada. Yo no tengo ninguna duda.
¿Y el Estado no pone un dinero ahí para soterrar la
A lo mejor
la
lo pone para la regasificadora, que yo creo que ahí sí debería invertir. Probablemente...
Antes lo recordaba, Leopoldo, decir, en el caso de Tenerife se llegó a plantear como una de las alternativas soterrar.
Sí. Todo lo del sur, toda la parte del sur.
Todo lo que va al sur de la isla.
Un dislate.
Pero... vuelvo a lo mismo, es decir, hay cuestiones, esto no es una cuestión de tirar la toalla ante el Estado y rendirse, porque hay cuestiones que son de justicia y que efectivamente deben salir de las arcas del Estado. Pero cuando estás ante una situación que sabes a ciencia cierta que no te van a pagar una millonada para salvar un kilómetro por una cuestión de impacto que además puedes desviar, etcétera, etcétera, es que la solución, en realidad, lo que estás planteando no es una solución, es una pérdida de tiempo, es que estás perdiendo años. Y en el tema energético en Canarias, como en tantas cosas, no se está para perder más tiempo, especialmente en el tema energético.
No, y los tendidos además son fundamentales. En el caso de Tenerife, por ejemplo, harían falta renovar una parte de la actual red porque está obsoleta y porque hay que fijar, digamos, cortes o zonas de cortes en previsión de posibles problemas. Hay un corte en la zona sur, pues tendrás que traer el suministro de la zona norte. Y no tenemos centros de producción suficientes. Aquí no solo hace falta mantener caletillas, que algunos quieren desmantelar, es que hace falta un tercer centro por la Guancha o por esa zona norte. Necesariamente, es que es imperativo.
Mario Cabrera y Pedro Sánchez dicen que no sufría retraso a las renovables, pero anda que como
y luego hay otra
debido
cosa,
a esto.
Y luego hay otra cosa, el problema
se
de las renovables,
el problema definitivamente de las renovables malditas en Canarias.
Es que tienes que volcarlas a la red, entonces necesitas tener una red accesible, rápida y fácil, porque no hay hoy tecnología, hoy no, puede que la haya mañana, suficiente para el almacenamiento de lo que produce la energía solar o la energía del viento. Es decir, eso tienes que volcarlo inmediatamente a la red. Y claro, si tú no tienes la facilidad de un sistema eléctrico redistribuidor rápido de todo esto, pues entonces mal asunto.
¿No? ¿Me ibas a contar de la nevera y la bombilla?
No, el chiste que seguro que se saben, del que llega a la casa a las 3, 4 de la mañana y dice, yo entré en casa, pero por un momento pensé que estaba entrando la nevera, porque fue abrir la puerta y se encendió la luz.
Era alguien que le estaba esperando.
Estaban esperando, claro.
Estaban esperando.
Dice, yo cada vez que llego a las 3, 4, 5 de la mañana, es abrir la puerta y se enciende la luz. Yo vivo en una nevera.
Automático. Bueno, siempre y cuando, Leopoldo, se encienda la luz y no te lleves un palo.
No, la luz, encender la luz ya cuesta, ya cuesta. Y nos vamos a tener que acostumbrar a que...
No, pero no me, Leopoldo no me entendió.
No,
claro,
sí.
Digo, que no
es
te lleves un palo de la persona que te está esperando.
Es que yo no llego ahora sin oportunas, ahora tardías.
Es un chiste, ¿eh?
Ya.
Es un chiste.
Lo mío es
me lo han contado.
A ver, comentario de un oyente. Dice, estamos pagando la mala gestión en renovables de los diferentes gobiernos que hemos tenido. ¿Acordáis de las investigaciones a las renovables cuando supuestamente producían energía de noche sin sol?
No, lo que se decía, Mayer, perdona, es que hay lo que llaman las horas pico, las de mayor consumo durante el día, y las horas valle, que es cuando desciende el consumo por la noche. Yo lo que creo es, claro, es que las horas valle son las ideales para consumir en tu casa, pero resulta que los que viven en viviendas de pisos, ¿cómo vas tú a encender la lavadora o algún aparato eléctrico que necesite, digamos, enchufarse a la red por la noche cuando hace ruido y puedes molestar al vecino de abajo o al de al lado? Pero lo ideal es consumir en las horas valle, son las de la noche, que está mucho más barata la tarifa.
A mí es que las horas valle, me pilla durmiendo.
Me pilla durmiendo, claro, es que eso lo podemos decir.
No, pero bueno, hay electrodomésticos que permiten que los programen, pero efectivamente, solo también lo comenté una vez, Jaime, imagínate el disparate en esas comunidades de edificios con todo el mundo, claro, centrifugando.
Con la lavadora,
por la noche.
A las tantas de la madrugada, ese es el problema.
Que hay algunas lavadoras que están como cojas, o yo no sé qué les pasa, que hacen un ruido.
Son antiguas.
A las 3 de la mañana todo el mundo abajo en la calle, de cháchara, esperando que termine de hacer ruido la lavadora de turno, ¿no?
¿Tú la programas, Jaime, la lavadora? ¿O?
Por supuesto.
En las horas valle.
Claro.
Con esa carita, qué poco creíble resulta.
es que la pregunta sobra. O sea, es obvio, Mayer.
Jaime, Leopoldo, muchas gracias a los dos. Que tengan un buen día.
Buen día.
Lo pasen bien.
¿Tú cómo pones la lavadora al mediodía?
Ya nos sigues en Twitter. Somos @copecanarias. El mejor San Valentín en el spa o con cualquiera de nuestros tratamientos wellness en Espacio 10, junto al Hotel Marilanza Suite and Spa. Visita espacio10.es, te vas a enamorar.
Que una persona como Sergio Ramos, yerno de Mercedes Roldó, haya lanzado ayer dos tweets utilizando su cargo en el gabinete del presidente del gobierno Mariano Rajoy, que también es mi presidente y es presidente de mi partido. Yo soy del Partido Popular, a pesar de que haya planteado la posibilidad de ser candidato en el próximo Congreso Regional. Pues que este señor utilice ese puesto para decantarse claramente, utilizando incluso la imagen de Mariano Rajoy para apoyar explícitamente a Sierra Antona en un proceso que tiene que ser democrático, de elección interna en un partido como el Partido Popular, me parece, ya le digo, que roza la indecencia.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Paco González, es tiempo de juego.
Todo preparado, arranca en la COPE el mejor fútbol. Es tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena
el
COPE.
Deporte en COPE es tiempo de juego.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Una cuestión, sobre todo pensando en inversores, ¿no? Ahora, el inversor que diga, ¿qué hago? ¿Monto un hotel o compro un edificio y lo dedico al alquiler vacacional? ¿Qué es mejor?
Hombre, depende de lo que le dé más rentabilidad. Me imagino, ahí habría que hacer número, ¿sí? Y aquello que le sea más rentable lo que debe de hacer.
Pero esto tiene pinta de que puede ser bastante rentable, ¿no?
Sí, tiene pinta que sí, porque el alquiler vacacional está siendo hoy en día bastante rentable. También es verdad que yo advierto que no hay que olvidar que está siendo muy rentable porque estamos teniendo una demanda turística muy alta.
depende cómo se regule la calidad vacacional, habrá empresas turísticas hoteleras que se pasen a ese mundo, porque en el fondo ya cada vez más todos alquilamos a través de plataformas de internet, etcétera. Entonces, depende cómo sea la regulación de esto, pues cambiará el estilo de negocio.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Nos dice que un oyente, dice Mayer, estoy promoviendo que en el municipio del Rosario, en la isla de Tenerife, se construya una infraestructura hidráulica y no nos hace caso el señor alcalde. ¿Crees que debo enseñar el culo en la Plaza de la Esperanza? Es que es un pelete que corta. Pero bueno, lo haré por una causa justa. Daniel, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Guillermo, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Yo decía que Javier Doreste, por ejemplo, no se hubiera atrevido a hacer esta manifestación en los días de Fitur. un frío allí que cortaba, o sea, no hay culo que aguante esa temperatura, menos 5 grados.
Hombre, la esperanza hay algún día también que no hay poco culo que lo aguante, pero bueno.
Terrible.
Como no te pongas una buena mata esperancera, pero bueno.
Terrible, terrible. Hay temperaturas que son anti-manifestaciones de esas características, Guillermo.
Sí, sí.
Bueno, vamos con los digitales, Daniel.
Bueno, diferentes asuntos. Mira, El País saca hoy un portada, una noticia curiosa. Los 2 millones de españoles emigrados piden elegir diputados propios. Consejo General de la Ciudadanía Española. En el exterior se fijan Italia y Francia, que tienen circunscripciones electorales fuera del país. Sería un dato curioso, sobre todo ver los resultados electorales de esas hipotéticas circunscripciones. Aparte de eso, también nos cuenta El País que Amnistía Internacional denuncia miles de ahorcamientos en una cárcel siria. Y el bloqueo del tercer rescate dispara de nuevo las alarmas de Grexit sobre Grecia. En ABC, abrumador apoyo para que José Bono devuelva los papeles del ya 42. El 82% de los encuestados en ABC, que lo publicaban hoy, es partidario de que el exministro de Defensa, José Bono, devuelva la documentación que dice poseer. En clave política nos cuenta que Ciudadanos busca atencionar al PP con la polémica gestación subrogada y Podemos, Ciudadanos y el Partido Democrático de los Demócratas de Cataluña, de antigua Convergencia, rechazan que sus tesoreros vayan al Congreso. En el diario.es, los expertos designados por el gobierno apuestan por indemnizar a los interinos con solo 12 días. Y la entrevista a Miguel Urbán, el tercer candidato de las primarias de Podemos, de la corriente anticapitalista, que además es eurodiputado, dice: hay que terminar con esta telenovela de machos alfa en la que yo también participo. Y por último, en El Mundo, el tribunal corta el intento de Más de politizar el juicio del 9N. Además, noticia que se está repitiendo en casi todos los digitales, roban 30.000 euros en joyas en la gala de los Goya. Los ladrones se llevaron una caja de consortijas, relojes, gemelos y pendientes ocultas en una habitación del hotel que albergó la ceremonia. Y además, sobre las primarias de Podemos, el entorno de Pablo Iglesias en el punto de mira.
Atención a la última hora que publica Canarias 7, hallado muerto a puñaladas esta madrugada en la capital Gran Canaria. El cadáver de un hombre fue localizado en la madrugada de este martes en el conocido como Camino Viejo de la Calzada, en Tafira, en la capital Gran Canaria, con varias heridas de arma blanca. La última hora que publica Canarias 7 sobre esta persona que ha sido hallada muerta, apuñalada, en esta madrugada. Y ahora vamos con las portadas de los periódicos.
Con imágenes diferentes hoy, Mayer. La prensa de Gran Canaria, lógicamente, se destaca a nivel de fotos esa derrota ayer en los Cármenes de la Unión Deportiva Las Palmas. GSE, además, fundamentalmente centra esas imágenes, esas fotos. Y en la prensa tinerfeña, pues, cuestiones que tienen que ver con el carnaval. Fundamentalmente, la primera fase del concurso de murgas del Carnaval del Caribe de Santa Cruz de Tenerife, que ayer, inauguraba esta semana, como digo, de fases de concurso de murgas. La foto, por ejemplo, la vemos en el periódico El Día. La Traviata Abuela, titula hoy el periódico El Día, que también nos cuenta que escasea el personal cualificado para turismo. El 20% de los empresarios de este subsector, hace 3 años era el 11%, tiene problemas en estos momentos para captar trabajadores con la suficiente formación. Habría que hacer una reflexión, desde luego, sobre este asunto. Mientras tanto, pues seguimos fabricando licenciados en historia y demás carreras de humanidades, pero no hay personal cualificado para turismo.
Bueno, la opinión de Tenerife, vemos las murgas suben el telón y nos cuenta también la opinión que la sede municipal de Antequera alberga ahora un centro universitario. La Universidad Internacional de Canarias solicita implantarse en la capital tinerfeña. También nos cuenta la opinión que Santa Cruz desestima los recursos de los condenados por el mamotreto. Y en Diario Aviso, medidas antiterroristas para el carnaval más seguro. El Ayuntamiento de Santa Cruz instalará por primera vez cámaras de vigilancia en las calles de la ciudad durante las fiestas. En la prensa de Gran Canaria, como te decía, protagonismo para la Unión Deportiva Las Palmas y para el GSE con esa derrota. En la provincia leemos pifia de Las Palmas ante el colista y en Canarias 7, misión imposible en Granada, con foto de Nero Tambiera recogiendo del suelo a GSE. También nos cuenta hoy Canarias 7 que 20 italianos se suman a la pugna por liderar el PP y que la estiva bloqueará los puertos los días 20, 22 y 24. Y por último, como te decía, la provincia, aparte de esa foto, déjese presión de los padres para retirar la panga de los menús escolares. Grandes petroleros de Oryx traen fuel y gasoil al puerto para suministrar África y el aeropuerto reparte para fines benéficos 11.095 objetos perdidos no reclamados. Maya, siempre me acordaré yo de un iPod que perdí en el aeropuerto de Barajas, pero bueno, años.
Bueno, estábamos pendientes de un camión que se había averiado en la salida del túnel de Julio Luengo, salida que viene del norte, ¿no? Y ya el camión ha sido afortunadamente retirado, pero aún así todavía hay tráfico acumulado que está provocando retenciones. Donde sí ha mejorado la situación es en la Gran Canaria 1, que también se estaban produciendo pues las retenciones típicas a esta hora de la mañana, a lo mejor un poco más graves, y ya se está normalizando de nuevo la situación. Vamos con los titulares de la prensa deportiva.
Todas las miradas mayores pendientes para el partido de esta noche, las vueltas a las semifinales de Copa del Rey entre el Barça y el Atlético en el Camp Nou. Tiene que meter dos goles al menos el Atleti para pasar a la final. Un 2-0 en Le Valdir en el Camp Nou, pero no va a ser muy fácil. Por eso el Marca dice solo para creyentes. Simeone saca toda la artillería, Carrasco, Gaitán, Griezmann y Torres. Luis Enrique dice que nadie piense que está hecho, vamos a sufrir. En el AS, asalto al Camp Nou. Luis Enrique dice lo mismo, sabemos que vamos a sufrir todo el partido, y Simeone solo mire satisfecho si pasamos a la final. En la prensa catalana, el Mundo Deportivo, otra final. El Barça, que defiende el 1-2 del Calderón, busca en el Camp Nou su cuarta final de Copa consecutiva, y el Atlético darle la vuelta a la semi. Y por último, en el Diario Sport, la primera final os espera. El Barça debe hacer valer el 1-2 de la ida y la magia del Camp Nou para encaminar el primer título de la temporada.
Guillermo, terminamos nuestro repaso con Twitter.
Pues feliz martes, es la primera tendencia hasta la de la mañana. Mayer, Charles Dickens, hoy se cumplen 205 años de su nacimiento. Y dos temas a las que olvida ya Dani también en el repaso a los digitales. Por una parte, el robo de 30.000 euros de la Gala de la Joya, está siendo muy comentado en Twitter, la verdad es que digno de un guión cinematográfico.
Sí, totalmente.
Y además una habitación del hotel donde se estaba celebrando la gala, en la que circulaba mucha gente, por lo visto. Y también el hashtag Quiero Ganar la Copa, es una etiqueta que han puesto en marcha los aficionados del Atlético de Madrid para animar a los suyos en esa empresa complicada que es remontar frente al Fútbol Club Barcelona.
Muy bien. Guillermo, Daniel, muchas gracias a los dos.
Hasta luego.
Las 8:31 minutos, vamos a actualizar titulares.
COPE Canarias. Estar informado.
De Martínez nos cuenta la última hora.
Pedro Sanginés, presidente del Cabildo de Lanzarote, ha pedido la paralización del nuevo trazado eléctrico de las islas, pero no es de los que se raja las vestiduras con un proyecto que cree necesario en la isla, aunque aspira a su mejora y soterrar en zonas rústicas. Es verdad que, según los informes técnicos, en zonas como la de los Ajaches, el impacto ambiental sería mayor si finalmente se soterra. A este respecto, se ha pronunciado también Mario Cabrera, secretario primero de la mesa del Parlamento, y dice no dejar que las grandes eléctricas lleguen y acampen como les dé la gana. Él dice que no sabe si es para amedrentar cuando se dice que se pueden perder los parques eólicos y que le recuerda mucho las prospecciones cuando se decía que viene el lobo. El modelo energético que defiende Mario Cabrera es el que marcan tanto los 6 ayuntamientos como el Cabildo de Fuerteventura, y dice que también lo hace el Cabildo de Gran Canaria y Tenerife cuando eligen la introducción del gas. También hemos hablado con Javier Doreste, teniente alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, que no se arrepiente de haberse bajado los pantalones por los canarios que están en lista de espera, pendientes de algún tipo de intervención, que quería que se fijase en los problemas de la sanidad y que han conseguido con el gesto de enseñar el curro que ahora se hable de sanidad. También hablamos esta mañana con Rosa Dávila, consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, que dice que hay que estar unidos en Canarias y alzar la voz porque no podemos estar parados y trabajar, refiriéndose todo esto al que no tenemos todavía presupuestos en el 2017. Nos ha confirmado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, está disgustado porque ve cómo van pasando los meses y seguimos sin presupuestos para este año.
Gracias, Aida, por contarnos la última hora. 8:33, una pausita y seguimos.
Ya nos sigues en Twitter, somos @copecanarias.
¿Te apetece un arroz caldoso, una paella o disfrutar del mejor pescado y marisco fresco con vistas al mar? Restaurante Bahía en Los Abrigos, 922-749856.
Como llevo ya un año haciéndolo, pues ya me las he ingeniado, ya tengo mi almohadita para dormir y tal, pero realmente esto se vuelve más duro a medida que pasa el curso. Incluso este año yo estoy saliendo a las 8, entro a las 8 y media y salgo a las 8, y esto se hace cada vez más duro, aparte que a partir de las 7 no hay guaguas que vayan para los realejos.
Cuando tengo citas en el hospital, si es ahorita así temprano, tiene que ser esta. Si yo tengo una cita como hoy a las 9, tiene que ser la de las 6:15, porque mira, ya tienes la cola, y si no, no llegas. No me la juego, si no, no llegas a tiempo. O sea, cualquier prueba que tengas a las 8:30, incluso puede ser que llegues muy justo.
Yo tengo coche, pero prefiero ir en la guagua, la verdad. Porque estar en la cola es desesperante con tu coche, no puedes hacer ninguna otra cosa, y es meramente aburrido y desesperante, no se puede.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light. Es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com, 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Si quieres el mejor informativo, la mañana en COPE Canarias, informado, enterado, también entretenido, la mañana en COPE Canarias. Yo te digo quién presenta, es Mayer Trujillo, en tu emisora legendaria, guárdalo en tu día. Sí, hey, cada día despertar.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Los profesores interinos de los conservatorios de Canarias están de pie de guerra, están en pie de guerra con esa oferta pública de empleo que empieza a convocarse para este año y para los próximos. Vamos a hablar con el director general de personal de educación, David Pérez Dionis. Muy buenos días, David.
Sí, hola, buenos días.
Bueno, los profesores piden más diálogo, más comunicación, y que ustedes se puedan sentar con ellos para ver si se encuentra una fórmula razonable.
Sí, bueno, de hecho nos hemos sentado con los profesores, con la representación de profesores que nos ha pedido cita, nos hemos sentado con ellos y hemos analizado todas las cuestiones que nos han transmitido.
¿Qué pasa con los profesores que ahora mismo están dando clases en los conservatorios en estas condiciones si no aprueban la oposición?
Bueno, de entrada, cuando nosotros nos planteamos aprobar una oferta de empleo público, en primer lugar tenemos que pensar que ya hay algunas plazas dentro de esta oferta que están aprobadas ya hace tres años, y si no se convocan este año se pierden. Y por otro lado, cuando se plantea una oferta de empleo público, se plantea precisamente para dar estabilidad a las personas, tanto si están dentro del sistema como permitir a los que están fuera del sistema el poder acceder.
O sea, que esas plazas había que sacarlas sí o sí.
Hay una serie de plazas dentro de la oferta que planteamos nosotros que si no se convocan este año se pierden, porque ya es el tercer año y ya es el límite máximo para convocar esas plazas.
¿De cuántas plazas estamos hablando?
En general, nosotros hacemos una oferta de partida que está en torno a las 23 plazas, y de esas 23 hay 9 que, si no las convocamos este año, se perderían.
¿Y cuántos profesores tenemos en esas condiciones, pues, de profesores interinos?
Depende de... no son muy numerosos, porque las especialidades de conservatorio pues no son excesivamente numerosas, pero luego dentro de en general, entre los dos conservatorios, pues estamos hablando de unos 68 profesores.
68 profesores, con lo cual se supone que una vez se convoquen estas plazas, un amplio porcentaje de estos profesores tendrá que seguir siendo profesor interino, ¿no?, hasta que se convoque la siguiente plaza, ¿no?
Sí, como decía al principio, la funcionarización, el acceso a la función pública, que en nuestro sistema está establecido por medio de procedimiento selectivo, es un derecho que tienen las personas para acceder a esa estabilidad del empleo público. Entonces, es la vía que se plantea, que nosotros siempre hemos defendido, pues que esta vía suponga un equilibrio, como decía al principio, pues de estos dos colectivos que pueden tener intereses distintos. Si bien es verdad que normalmente tendríamos que pensar que las personas que están dentro del sistema deberían tener más oportunidades de acceso, pues porque a lo largo del concurso de oposición también hay una parte que valora la experiencia previa.
Claro. David, una cuestión, efectivamente, ¿el profesor interino a la hora de presentarse a estas oposiciones tiene alguna ventaja?
Sí la tiene. Bueno, aparte de todo lo que es el bagaje con el que ya cuenta, y que nosotros pues siempre decimos que valoramos muy positivamente, pues aparte de esto, pues hay otra parte del procedimiento, que es la del concurso, en el que hay un baremo que tiene en cuenta la antigüedad.
Bueno, pues yo no sé si ustedes tienen pensado rectificar en algún aspecto, o esto que nos está anunciando David Pérez en estos micrófonos es la propuesta que va a llegar a su meta, ¿no?
Nosotros ya hicimos una propuesta en la mesa sectorial con los representantes sindicales, que es el foro donde de negociación y de debate de estas cuestiones que afectan a los intereses laborales de los profesores. Y para la semana próxima, la semana siguiente, tenemos prevista otra reunión para terminar de concretar estos aspectos que estamos hablando, que tienen que ver con lo que antes comentaba sobre el análisis que habíamos hecho de las propuestas que nos hicieron llegar los representantes de los profesores.
Claro. Pues David Pérez Dionis, director general de Personal de Educación, le agradecemos que nos haya aclarado cuáles son las claves más importantes de este proceso de oferta pública de empleo para los conservatorios de música del archipiélago. Gracias, David.
Muy bien, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Minutos, vamos a hablar también con la otra parte, o por lo menos con la abogada que representa a algunos profesores interinos, Ágora Rosales. Buenos días, Ágora.
Hola, buenos días a todos.
¿Y ustedes cómo ven esta situación?
Pues bastante complicada. Los profesores están bastante nerviosos porque no son 68 profesores los afectados. Entre el Conservatorio de Las Palmas y el de Tenerife, son en total unos 90 profesores, alrededor de 90 los que están en esta situación, y lo que no ha habido, y eso sí que me gustaría dejarlo claro, es ningún tipo de negociación. O sea, se les ha expuesto a la administración desde hace años, además por escrito, la situación que vienen viviendo estos profesores interinos, y por parte de la administración no ha habido ningún tipo de acercamiento de postura, ni de flexibilización de la postura, sino realmente ellos quieren seguir hacia adelante con esas oposiciones libres, con todo lo que supone para los profesores de Canarias. Llevan 25 años sin oposición, y eso es único a nivel nacional.
Ya. Álvaro, una cuestión. Si ustedes pudieran sentarse con la administración, ¿qué le pedirían? ¿Dónde estarían las claves de esa negociación?
Ellos lo que quieren en principio es una mesa de negociación para tratar de dar una solución excepcional a una situación que es excepcional. Es decir, el resto de las comunidades autónomas que también tenían previsto convocar estas oposiciones para el año 2017, todas las comunidades autónomas, a excepción de Canarias, han acordado aplazar estas convocatorias para ver si se busca una solución. Desde el Gobierno central se está hablando de que tiene que darse una solución, a raíz sobre todo de las sentencias a nivel europeo a los interinos, tanto en materia de educación como en materia de sanidad. En Canarias, esto es todo lo contrario, va a ser en principio, si la administración sigue para adelante con estas oposiciones, va a ser la única comunidad autónoma que tenga oposiciones libres, con todo lo que va a suponer para los profesores, puesto que el efecto llamada va a ser innegable y vendrán a opositar aquí pues profesores de toda España. Entonces se va a situar a estos profesores interinos en una situación de bastante vulnerabilidad y claro, y un agravio comparativo importante porque, repito, llevan 25 años sin oposición y esto es único a nivel nacional.
Bueno, evidentemente ahora estaríamos ante un escenario de oposiciones como otras que se han dado en el archipiélago. Pensemos, por ejemplo, la del colectivo de los sanitarios, ¿no? La de los enfermeros, auxiliares de enfermería, administrativos, etcétera, etcétera. ¿Qué diferencia habría o marcan ustedes?
La diferencia está en que solamente hay un conservatorio por provincia. Encima son profesores que tienen una titulación específica y la recolocación de esas personas que no aprueben va a ser muy complicado. Un profesor, por ejemplo, de piano, un profesor de violonchelo, que lleva trabajando en el conservatorio pues prácticamente 25 años, si no aprueba la oposición es muy difícil que pueda recolocarse en otro puesto. Entonces sí que hay una diferencia bastante importante respecto a otros colectivos, sobre todo por el número limitado de plazas, la dificultad para que puedan obtener una plaza en otro lugar, las circunstancias personales. La media de todos estos profesores es de 45 años aproximadamente o más. Tienen ya esa circunstancia personal, además dan clase normalmente por la tarde, no tenemos un antecedente previo, y esto también es importante, porque en otros sectores, sí es verdad que como ha habido oposiciones, aunque no sean muy recientes, pero tienen un temario a través del que poder guiarse para estudiar, pero en este caso no hay un antecedente previo, ¿qué estudian? ¿Cuál va a ser el temario? Si no tienen ningún tipo de seguridad en ese sentido, porque además la administración en su día se comprometió a darles una formación y casualmente la formación se daba en horario de tarde, cuando todos estos profesores dan clase por la tarde, con lo cual no tienen ni siquiera esa formación dedicada o destinada a las oposiciones que la administración en su día se comprometió a darles. Con lo cual sí es verdad que es una situación muy, muy excepcional y además es única a nivel nacional por lo que estamos comentando, por el tiempo que hace que estos profesores están en esa situación. Y ojo, que muchos de ellos, la gran mayoría de los profesores interinos, accedieron al puesto laboral por un concurso oposición. Son personas que se hayan apuntado en unas listas y que hayan entrado pues para algún tipo de mérito. O sea, muchos entraron, la gran mayoría, por concurso oposición en su día. Estamos hablando ya de muchos de ellos incluso fueron transferidos al gobierno de Canarias en el año 98, pero antes de eso habían sido transferidos por del Cabildo del Ayuntamiento de Las Palmas.
Claro. Ahora una cuestión. ¿Qué le piden ustedes a la Consejería de Educación en este momento, en este preciso momento?
Lo más importante es que suspenda, que aplace el concurso oposición, tal y como están haciendo, como han hecho, el resto de las comunidades autónomas que tenían previsto convocar, hasta y un poco esperar a ver qué pasa a nivel nacional, puesto que se empieza a hablar de una solución que se le tiene que dar a los interinos, que se dan en todos los sectores, y que se sienta a negociar con los profesores, porque de verdad que hasta ahora no ha habido ninguna negociación. Sí, ha habido algunas reuniones con profesores, con representantes, pero no ha habido ningún tipo de negociación y todos los colectivos están en contra. Hay que tener en cuenta también que tanto el Conservatorio de Las Palmas como el de Tenerife están unidos completamente, los sindicatos además también les apoyan y bueno, la administración quiere tirar para adelante con las oposiciones en contra de todo el profesorado, de los sindicatos y sin sentarse a negociar.
Bueno. Ahora seguiremos en contacto. Álvaro Rosales es la abogada de alguno de los profesores interinos afectados por esta oferta pública de empleo. Ágora, muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Buenos días a ustedes. Gracias.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Dice un oyente, dice, ¿y por qué en un Estado de Derecho tenemos que primar, privilegiar o mejorar la posición de unos trabajadores ciudadanos frente a otros? No hay tribunales imparciales para defenderse en caso de abuso. Creo que los funcionarios viven en otro mundo, apunta este oyente en el 610-1080-10. Vamos a hablar ahora de la seguridad de nuestros carnavales. Vamos a hablar de la seguridad que a nadie se le escapa, y quizá por eso hoy Diario de Aviso lo titule así: medidas antiterroristas, pues llegan en unas circunstancias de medidas de seguridad específicas por los carnavales, y sobre todo pensando en algún tipo de atentado que se ha dado que podría ser grave ante la aglomeración de tanta gente que se da en nuestros carnavales. Zaida González, concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, buenos días, Zaida.
Muy buenos días, Mayer. Buenos días a todos los oyentes.
Hablamos también con Eulalia Guerras, que es la directora de Presidencia y Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Eulalia, buenos días.
Buenos días.
Zaida, yo no sé si a lo mejor alguno, leyendo el titular de Diario de Avisos de hoy, le puede impactar, ¿no? Medidas antiterroristas para el carnaval.
No, bueno, vamos a ver, desde hace ya unos meses, desde el atentado en Berlín, pues bueno, todos los ayuntamientos recibimos un comunicado pues especificando que en aquellos lugares donde se produjeran grandes concentraciones, pues con determinados elementos se tenía que impedir el tránsito de vehículos, ¿no? El posible tránsito de vehículos, y en ese sentido, pues ya todos los dispositivos que se montan pues tienen en cuenta este comunicado, ¿no? Y en ese sentido, pues se cumple, no porque existe un mayor riesgo o porque estemos preocupados por una cuestión como esa, ¿no?
Uh-huh. Eulalia, ¿qué podemos decir al respecto?
Bueno, que son efectivamente medidas preventivas. No existe en Canarias ninguna circunstancia que nos lleve a pensar que se puedan producir, pero efectivamente estamos hablando en este caso de Santa Cruz y de Las Palmas, dos grandes capitales, donde la acumulación de personas en cualquier evento es importante. Por tanto, de forma preventiva tenemos la obligación de dar cumplimiento a esas medidas que se nos indican por parte del Ministerio del Ministerio del Interior desde hace varios meses. Y efectivamente en Las Palmas de Gran Canaria se han tenido en cuenta en todos los grandes eventos, para que así de forma fija o móvil podamos tener elementos que dificulten pues cualquier hecho de estos que estamos desgraciadamente acostumbrados a ver que ocurren en otras grandes ciudades como las nuestras.
Todos recordamos el atentado de Niza con aquel camión. ¿Se puede evitar de alguna manera? ¿Se va a controlar este tipo de acciones? Dios no lo quiera que se produzca, pero nunca sabemos, ¿no, Zaida?
Bueno, primero de saludar a Eulalia, buenos días.
Y, saludos.
Hola, cariño. Vamos a ver, lo primero es que evidentemente con la instalación de elementos fijos o móviles en los accesos a los lugares donde se concentra la gente, pues lógicamente eso es una medida disuasoria, ¿no? Por otra parte, por ejemplo, en Santa Cruz el control de los vehículos pesados pues están sometidos con autorización previa, con lo cual, y aparte que por la propia forma del cuadrilátero es también bastante fácil controlar en el caso de que algún vehículo pesado también se pudiera saltar algún dispositivo, ¿no? Con lo cual está bastante controlado en ese sentido. Bueno, pues estas fórmulas que se están utilizando en otros países, bueno, pues sería muy difícil de utilizar, por lo menos en Santa Cruz.
¿Y en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, Eulalia?
En Las Palmas sí que hemos puesto medidas fijas. En algunos casos, por ejemplo, en la cabalgata de Reyes, también algunos en la gran maratón de hace escasos 15 días, elementos fijos. Lo que pasa es que la dificultad para moverlos, para retirarlos, es tan compleja que, bueno, que ha generado, pues, a lo mejor alguna retención mayor de lo habitual. Pero, por ejemplo, con los elementos móviles sí que hemos actuado, y además de una manera bastante eficaz y sencilla, porque es instalar, hemos contado con el apoyo de los vehículos de limpieza y de recogida de residuos sólidos urbanos, así como con los camiones de bomberos. Entonces hemos conseguido, con un acuerdo también coordinadamente con la Policía Nacional, pues ver dónde ellos ponían sus furgones y sus elementos y dónde consideraban que tendríamos que poner los nuestros. Así lo hemos hecho y el resultado ha sido bueno en cuanto a que hemos podido ponerlos y retirarlos sin que el tráfico se vea afectado de una manera importante. Y creo que eso pues da tranquilidad, da seguridad, da buena imagen, al margen de que, bueno, que alguien se pueda asustar un poco, pero creo que no es cuestión de asustar, sino de pensar que preventivamente, pues yo hablo en este caso por Santa Cruz y por Las Palmas, digo, sé que las dos ciudades están preparadas y son ciudades seguras para el carnaval o para cualquier evento multitudinario que se celebre en nuestras calles. Desde luego estoy
convencida y trabajo para ello.
Efectivamente, eso se trata, ¿no? Sí, Zaida.
No, en eso estoy totalmente de acuerdo con Eulalia. Nosotros también optamos aquí por elementos móviles, en el sentido también para dejar paso a las posibles pues utilizaciones de ambulancias o movimientos que tengan que realizarse y salir por esas vías, que los elementos fijos generan problemas, mientras que los elementos móviles, pues sí, porque hay una persona que puede en un momento dado mover el vehículo pesado para abrir la vía.
Claro. Recordemos, Zaida, de cuántas personas estamos hablando en una noche potente de carnaval. ¿Cuántas personas podemos tener en la calle?
Muchísimas en personal de seguridad, tanto de policía, bomberos, protección civil. Estamos hablando de una noche fuerte, con un número muy importante de personas.
Una cuestión que me gustaría insistir en ella y profundizar, Zaida, ¿qué van a aportar las cámaras de vigilancia?
Pues mayor seguridad a la hora de la acción de tanto de la policía local como de la policía nacional, tener controladas de otra manera también las zonas y poder intervenir en el caso de que se produzca pues algún problema, alguna reyerta, eso da una sensación de seguridad no solo a las personas que están disfrutando de nuestras fiestas, sino también otra herramienta de trabajo para los fuerzas y cuerpos de seguridad.
O sea, sería unas medidas, digamos, como ha apuntado Zaida, preventivas, es decir, de control previo, ¿no? De saber qué está ocurriendo. Hombre, a veces se le escapa que si ocurriera algo, pues también tendríamos un registro interesante, pero esperemos que no sirva para eso, ¿no?
No, vamos a ver, no, evidentemente, pero bueno, si de pasar algo, evidentemente el registro está ahí, pero lo cierto es que todas estas medidas que se adoptan son preventivas y son para incrementar esa sensación de seguridad. Hay que reconocer que en los carnavales, los carnavales de Santa Cruz de Tenerife y, bueno, también lo siendo al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, son carnavales tranquilos, donde la gente realmente lo que nos diferencia de otros carnavales es la forma en la que la gente sale a disfrutar, que es una forma sana, es una forma donde realmente no tenemos grandes problemas de prácticamente de nada, y eso si lo unimos al número de personas que vienen a disfrutar del carnaval, pues eso es lo que nos hace poder decir con la boca bien alta y con la voz bien alta que somos los carnavales más seguros del mundo.
No. Eulalia, no sé si en Las Palmas de Gran Canaria van a contar con cámaras de vigilancia también.
Sí, tenemos a través del CEMELPA, que es el centro de coordinador, tenemos unas 60 cámaras disponibles en todo el trazado, por ejemplo, para la Gran Cabalgata, que en la Palma de Gran Canaria pues atraviesa toda la ciudad de punta a punta, pues tenemos ese elemento que añade seguridad porque controlas mucho más, tienes una visión directa sobre el lugar, que compaginada con el policía, el bombero y el de protección civil, que, y los recursos sanitarios que estén en el lugar, pues esa combinación de un elemento presente y el otro que hace, tiene una visión más general, pero que es más puntual también, pues aportan seguridad y sensación de seguridad. En este caso, desde GEMELPA coordinamos, hemos invitado a todos los servicios, tanto municipales como no municipales, como los recursos sanitarios, incluida la Policía Nacional, para que estén desde arriba, y desde arriba digo porque está en la parte alta de la ciudad, desde GEMELPA, para que así puedan realizar una labor de coordinación y de seguimiento de los pues eventuales sucesos que puedan ocurrir, pero es verdad, tenemos unos carnavales que cada vez tienen menos incidencia, que las incidencias sanitarias el año pasado en Las Palmas de Gran Canaria fueron insignificantes, que no ha habido problemas graves de seguridad ciudadana y que desde luego tenemos unos carnavales para disfrutar, con mucha gente en la calle, con muchos recursos de seguridad, para no dar cifras, pero que efectivamente tenemos muchos recursos, ponemos, la ciudad, el ayuntamiento pone muchos recursos de seguridad para que los carnavales sean seguros, den sensación de seguridad, pero sobre todo porque la gente que viene a disfrutar de ellos es una gente que viene a divertirse en la mayoría de los casos.
Por cierto, una última hora nos lleva.
Sí, bueno, también hay que decir, hay que decir que también recibimos mucho amigo de lo ajeno, porque lógicamente las grandes concentraciones, generan eso, ¿no? Que vengan a visitarnos en esta fecha.
Que se lo digan a la gala de los premios Goya.
Bueno, pues en ese sentido, la mejor ayuda que se puede hacer uno mismo es tener las pertenencias siempre pegadas al cuerpo cuando son grandes aglomeraciones, no tener bolsos sueltos que puedan en un momento dado pues ser agarrados, porque con el tumulto de personas pues lógicamente es muy fácil pues agarrar un bolso, abrirlo y sacar su contenido, con lo cual en esta fecha siempre se da esas recomendaciones de que todo lo de valor siempre muy pegado al cuerpo, si puede ser dentro del disfraz, y así pues evitar disgustos innecesarios. necesarias.
No, quería preguntarle a Eulalia.
La primera medida de seguridad siempre la pone la propia persona.
Claro. Eulalia, quería preguntarle por esa última hora que hemos conocido, una persona que ha sido hallada muerta, apuñalada, en el camino viejo de la calzada, en Tafira. ¿Tenemos alguna información al respecto, Eulalia?
No tengo más información. Es cierto que he estado pendiente, pero no tengo más información. Efectivamente, una persona que se encontró prácticamente ya pues fallecida, pero aún así se intervino con ella. En este caso, la policía local no ha tenido una presencia directa, me refiero, en primer lugar, pero sí es cierto que hemos estado allí y que no tenemos más información, porque eso ahora pues entra en un proceso de investigación, de además estaba sin identificar, y eso pues dificulta mucho más el averiguar qué es lo que ha pasado. Son hechos puntuales que ocurren y que no es desde luego una situación frecuente que se produzcan, afortunadamente, hechos de este tipo.
¿Sabemos dónde era la persona? ¿Si era de Las Palmas de Gran Canaria?
No tenía identificación. A este momento yo, por ejemplo, no tengo más información porque estaba sin identificar.
Muy bien, pues nos quedamos con la máxima que han defendido tanto Eulalia como Zaida, de tener y trabajar por unos carnavales lo más seguro posible, y nos quedamos con todas esas medidas que se van a poner en práctica en estos carnavales 2017 para que así sea. Eulalia Guerra es la directora de Presidencia y de Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Eulalia, gracias por relatarlo aquí en los micrófonos de COPE Canarias.
Nada, gracias a ustedes, y reiterar la seguridad de nuestros carnavales.
Saida González, concejala también de Seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, muchas gracias.
Muchas gracias, y bueno, y invitarlos a todos a que vengan a disfrutar de la fiesta.
Muy bien, un saludo. Boletín informativo de las 9 de la mañana. A la vuelta, recuerden, como cada martes, tertulia de empresarios, aquí en los micrófonos de COPE Canarias.